Entre el cielo y la tierra transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Para comprar dólares, Galicia. Para reintegros de promos en dólares, Galicia. Para hacer crecer tus dólares, Galicia. ¿Es todavía no sos Galicia? Descarga la app y abrí tu cuenta gratis. Te lo dice el Ratón Pérez.
Cartera de consumo. Por Banco de Galicia, Buenos Aires, S.A.U. Quick 3050-0001-735, Teniente Juan Domingo, Perón 407, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar/persona/beneficios/dólares.
En TSA Bursátil marcamos la diferencia. Llevamos tus finanzas al siguiente nivel. Somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales. tsabursatil.com.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932. IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. En AT Inversiones, potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com. Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Estoy acá con Pablo Tabelli. Hola, Pablo, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Julián? Qué días movidos, ¿eh?
Qué mercado tenemos, ¿eh?
Qué difícil hacer un mango, ¿no?
Está complicado, está complicado. Pero bueno, mucho para analizar porque la verdad es que el mercado local, che, para atrás.
Para atrás, la verdad, la performance es lamentable del Merval. A ver, lo que comentábamos antes del programa, parecería ser que los locales están largos, tanto en renta fija como en renta variable. El que tiene que venir a la mesa es el no residente. Sí. Y el no residente no lo veo viniendo a comprar acciones argentinas. Mañana, recordemos que tenemos la reunión del MSCI, el índice que elabora Morgan Stanley, donde se produce la recalificación anual de los países. Argentina está desde el año 21 en una categoría que es stand alone, o sea, son para ver otros países que están en esa categoría: Malta, Líbano, Palestina, que no sabía que tenía bolsa, Jamaica, y Bulgaria, que estaba ahí, pasó a el año pasado a mercados de frontera. Digamos, de peor a mejor está standalone, mercados de frontera, emergentes y desarrollados.
Sí. Mirá, estoy acá viendo, Argentina es la peor bolsa del mundo.
Sí.
Este año.
Sí. El año pasado fue la mejor.
Y el año pasado fue la mejor. si vos ponés el ETF de Argentina, uh-huh, es la que menos, o sea, tenés en el año, el Dow está sin cambios. El ETF de Argentina sube 1,7%. Ahí te hago un asterisco. El ETF de Argentina tiene Mercado Libre.
Mercado Libre.
Sube más de 40%, uh-huh, este año.
Y la ponderación debe ser alta.
Y es alta la ponderación. Con lo cual, si vos sacás Mercado Libre y ponés solo el Merval en dólares, uh-huh, hoy el Merval en dólares cae 21%, 22%.
En todo el año.
En todo el año. O sea que, después vos tenés otros países. El S&P 500 sube en el año 2,4%. El Nasdaq, 4%. India, 4,5%. Taiwán, 6%. Después tenés Japón, Australia. El índice de mercados emergentes sube 11% este año. Pero el resto de los países sube, no sé, Canadá sube 12.
Brasil debe estar en dos dígitos también, debe estar
Brasil,
alrededor del 15.
Lo tengo acá, 23% sube. 23%.
El año pasado fue de las peores bolsas.
Claro,
¿no?
Exactamente. Chile, Perú, 19 y 18%. Con lo cual, la verdad es que tenemos un contexto muy malo para la Argentina en términos de lo que son las acciones. Es cierto que el año pasado había sido muy bueno, pero este año muy malo.
Uh-huh. Y se suma, Julián, la tasa de interés, que es el peor enemigo de la renta variable, de la bolsa. En Argentina tenemos una tasa de interés en pesos muy apetecible, tanto desde el punto de vista de la moneda, porque en dólares es una muy buena tasa, en la medida que el dólar siga en estos niveles, y desde el punto de vista de la inflación. Entonces, los incentivos a decir, bueno, tomar riesgo para comprar acciones teniendo esta tasa tan apetecible, y parecería ser que no es negocio, por lo menos en el corto, ¿no?
Bueno, y mientras tanto los bonos también están ajustando, hoy rebotaron un poco, pero vienen ya recortando, uh-huh, un poco. De hecho, la curva se volvió a desplazar para arriba. Uh-huh. Es cierto que el tramo corto, aún con el desplazamiento para arriba, todavía conserva la pendiente positiva, porque el global 2029 te rinde 11,1 y el 2030 11,6, o sea, ese tramo está positivo. Uh-huh. Después, el tramo, el 2035 te rinde 11,4 y 11,5 el 38, ese tramo también está positivo, pero digamos, está plana en general en 11,5. O sea, son por centésima que está positivo. Pero bueno, estaba rindiendo cerca de casi un, a punto de quebrar un dígito, y se desplazó para arriba, rindiéndote otra vez 11,5, 11,70, ya con el riesgo país por encima de los 750, por encima de los 750. En el día de hoy hemos tenido un corrimiento para arriba también en el tipo de cambio, de cualquier manera con un nivel de volatilidad muy bajo en lo que respecta a la cuestión cambiaria. Pero la verdad es que uno dice, che, pero hay buenos datos macro. Uh-huh. Porque hoy salió el dato de crecimiento, del PBI. Salió el dato del PBI, lo que la economía creció 5,8% interanual en el primer trimestre. El consumo 11,6%, consumo privado 11,6%, uh-huh, interanual en el trimestre. Ahí Fernando Corbaro, CEO de Pampa Capital, dice, es un muy buen dato porque hay que tener en cuenta que el 65% del PBI argentino es consumo privado.
Exacto.
Entonces, digamos, tenés un muy buen dato ahí, que el mercado lo desestimó. El superávit fiscal en mayo, tuviste un buen dato en términos fiscales porque tuviste un superávit de casi 1,7 billones de pesos, intereses por un poco más de un billón, así que tuviste superávit financiero de 662 mil millones de pesos. Así que allí también, en los últimos 12 meses, superávit primario 1,7 puntos del PBI. Y bueno, digamos, todavía se conserva el superávit, que en lo que va del año, 0,85 puntos del PBI de superávit y 0,35 en el financiero. O sea, tenés buenos números en términos fiscales. Digamos, el ajuste se mantiene, ¿no? El ajuste de los gastos primarios siguen cayendo, 1,9% interanual real, siguieron el ajuste en los gastos. Tuviste también un buen dato en el margen lo que respecta a lo que es la cuestión comercial, ¿no? Porque, digamos, hay ahí buenos números en materia de la balanza comercial, que es cierto que se contraen respecto del año pasado, pero de cualquier manera seguís conservando buenos números positivo, superávit también energético. Tuviste buen dato de inflación, que sorprendió para abajo, 1,5%, te quebró el 2%, cuando el mercado esperaba 2,1% para este año, y los datos de alta frecuencia también te están indicando que estaría apuntando a niveles inferiores los meses que vienen. Buenas colocaciones de deuda, porque se ha colocado el Bopreal por 800 millones de 800 mil millones, perdón, 800 millones de dólares. Colocó el bonte 2030 por 500 millones de dólares, lo vuelve a ofrecer ahora porque esta semana tendremos una nueva licitación, aunque no lo vi en el tuit de Quirno, ahora que lo veo, uh-huh. Porque para la próxima licitación de 25 de junio ofrece 4 LECAP, una a julio, otra a agosto, otra a septiembre y una a noviembre, y después 3 BONCAP, una a enero de 2026, junio de 2026 y enero de 2027. En el tuit de Quirno no está el bonte.
Capaz que no lo van a licitar esta vez. Ojo, y la semana pasada tuviste Macro, colocó 400 millones de dólares en una ON al año 29, al 8%, ¿no? O sea, emisiones privadas de buenos nombres siguen siendo exitosas, ¿no?
Bueno, digamos, entonces, yo siento que hay buenos números, pero el mercado está haciendo caso omiso a ello. Bueno, tú dijimos, tuvo el Bopreal, el bonte colocó 500 millones de dólares cuando recibió oferta por 1.100 millones de dólares, uh-huh. O sea, sobre sus cripto. Tuvo buena licitación de deuda, digamos, sacando de lado el bonte y siguió con la desindexación de la deuda y el alargamiento de la duration. Tuvo un rollover en total del 168%. Tuviste también el dato de inflacionario en términos mayoristas, ¿no? En las últimas jornadas.
Deflación.
Deflación en mayorista, uh-huh. De 0,3% mensual. Entonces como que llama la atención, ¿no? Porque vos tenés todos estos datos y encima, perdón, desde el lado político tuviste a Cristina condenada, que ya no puede ser candidata, siendo es un cuco siempre, uh-huh. ¿No? Para el mercado, la posibilidad del regreso al kirchnerismo, siendo la persona más convocante del kirchnerismo, justamente Cristina. Pero sin embargo no traccionan las acciones y los bonos quedan ahí planchados.
Los activos financieros no están acompañando los datos de la economía real que están apareciendo, ¿no?
Entonces vos decís, ¿qué, yo no lo vi tantas veces esto, qué grado de disociación que hay entre una cosa y la otra?
Yo creo que en el caso de la renta variable afecta y bastante, ya te digo, como no hay no residentes comprando renta variable, y eso yo creo que la única manera que va a suceder, dado que Argentina está en esa categoría que diríamos es la peor de las categorías, es con alguna recategorización. Claramente no vamos a ir directamente de una a mercados emergentes. Podría ser bueno que nos manden de vuelta, que nos coloquen nuevamente como mercados de frontera. Allí lo que estiman algunos es que podría venir un inflow adicional de 1.000 millones de dólares para las principales ADRs argentinos. Si fuera el caso de mercado emergente, serían 3.000. Pero estos procesos llevan mucho tiempo. Recordemos que en el 2015, diciembre, se eliminan todos los cepos y recién a principios del 2018 Argentina fue categorizada de vuelta como mercado emergente. Al 21, en junio del 21 la perdimos y bajamos 2 escalones,
de una.
Ni pasamos por mercado de frontera, fuimos directamente a standalone o mercados sin categorización, ¿no?
Sí, pero bueno, viste, como que siempre el mercado busca un nuevo driver. En su momento era bueno la cuestión de la salida del cepo, saliste del cepo y el mercado como si nada. ¿Qué pasa con la cuestión de las reservas? Se vende en el bonte, uh-huh. Se mejora el perfil de vencimiento de la deuda porque se está acumulando dólares para pagar la deuda en dólares, pero es un bono en pesos emitido para inversores internacionales. O sea, si uno piensa de que el gobierno puede seguir acumulando dólares a partir de la venta del bonte, es vender una deuda en pesos para pagar una deuda en dólares. Uh-huh. Entonces, digamos, se mejora el perfil. Se han acumulado reservas en ese sentido y el gobierno, y perdón, el mercado, como si nada. La cuestión política, ¿no? Y el mercado, parecería como que los datos macro empujan a la idea de que el gobierno podría tener un muy buen resultado electoral en,
uh-huh. En octubre.
En octubre tuviste un buen resultado electoral en CABA y el gobierno y el mercado como si nada. Tú decís,
bueno, ahora
ya estaba todo prediciado entonces.
Ahora a monitorear el próximo vencimiento de la deuda que se paga el 9 de julio. Recordemos esos famosos 4.300 millones de dólares. que esta misma pregunta la hacíamos para el 9 de enero, cuando decíamos, bueno, va a haber una masiva reinversión en los bonos, y lamentablemente marcó el tope, la cotización de los bonos, ¿no? Porque evidentemente no hubo mucha reinversión, y los bonos iniciaron un proceso
en ajuste.
Enero. Exacto.
Ese es el riesgo que vuelva a ocurrir lo mismo ahora.
Claro, entonces esa es la gran pregunta. En 15 días, ¿los tenedores de bonos reinvertirán o se quedarán con los dólares y dejan licuar, diríamos, sus participaciones en deuda argentina?
Yo siento que este recorte de los activos luce más como una oportunidad pensando en un eventual trade electoral.
Sí.
Lo que me da miedo es que en algún momento Wall Street va a caer, porque no paró de subir desde abril, y esto encuentra una mala situación al mercado local, porque si el mercado local se acopla a la debilidad de Wall Street, ya viene mal el mercado, las acciones, que podrían venir peor si Wall Street se llega a caer.
Yo lo veo más peligroso que hubiese una suba en el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que una caída en la bolsa de Estados Unidos. Creo que porque justamente como estamos desde los máximos, querramos o no, el dólar no se ha movido, los máximos del 8 de enero, 2.860.000 puntos el Merval, estamos 30% abajo. 30% abajo en 6 meses. Es una buena caída, si uno tiene en cuenta que la tendencia de fondo sigue siendo alcista. 30% de ajuste es bastante bueno. Entonces, si viene una corrección en Estados Unidos, no veo que sea tan peligroso. Sí, si vos me decís, mirá, por un tema de devaluación del dólar y porque no consiguen hacer un buen rollover de la deuda en Estados Unidos, la tasa del bono 10 en vez de 4.50 se va a 5. Ahí ya va a ser bastante más difícil que los bonos argentinos rindan menos de este 11-12%, ¿no?
Bueno, en ese caso la Reserva Federal dejó sin cambio la tasa de interés la última semana con un statement y comentarios de Powell más bien hawkish, ¿no? Más bien contractivo, restrictivo en la política monetaria, porque la Fed sigue viendo un contexto, sin decirlo explícitamente, pero digamos entre líneas, veo un contexto estanflacionario.
Bueno,
porque el dot plot actualiza, las proyecciones son de mayor inflación, más desempleo y menor nivel de actividad. Y por eso el dot plot es una Reserva Federal que aún te va a bajar 50 puntos básicos este año, pero espera menos baja de tasas el año que viene.
Exacto.
Entonces es como que tenés una Fed que en el margen es más contractiva, dejar la tasa más alta por más tiempo, más hawkish, digamos.
Yo creo que es un buen punto seguir los números fiscales de Estados Unidos. Sí. El último número que yo recuerdo, en mayo, el déficit fiscal fueron 316 mil millones de dólares.
Sí.
316 mil en un solo mes, la mitad del PBI argentino. Entonces, y encima ahora la perspectiva, esperemos que no, pero de un conflicto bélico, no es nada halagüeño para mejorar las cuentas fiscales, ¿no?
Sí. Bien, señores, bueno, vamos a hacer el corte de la media hora que ya tenemos al invitado en línea, así volvemos y charlamos con él hasta el final del programa. Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich, y a Pablo Tabelli, que estuvo a cargo de Santander Río Valores por 32 años y ahora flamante compañero acá en... Bueno, compañero no, porque suena muy... Pero flamante, co-conductor de Aftermarket. Así que bueno, un honor tenerlo. Lo pueden seguir en LinkedIn, Pablo Tabelli. Sí, vamos al corte de la media hora y ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium. MPR Comunicación, expertos en comunicaciones y asuntos públicos, con más de 35 años de experiencia en sectores como consumo masivo, salud, energía, retail y comercio exterior. Diseñamos estrategias a medida para fortalecer su imagen de marca y enfrentar crisis con soluciones sólidas. Descubra una nueva manera de comunicarnos. Visítenos en www.mprcomunicacion.com. Molaro Peralta Ramos Comunicación, su aliado estratégico en el mundo de las comunicaciones y asuntos públicos. Entra al Instagram de la radio, FM Millennium 106.7. Seguinos y reviví lo destacado de los programas. Los miércoles tienen otro ritmo en la noche de Buenos Aires. Rock, pop, soul y reggae. Moonlight Sessions.
La mejor música en un lugar con historia. Miércoles, 20:30 horas, en Avenida Rafael Obligado, 6350. Mobile Live Sessions, donde la música cobra vida.
Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.
Fin de espacio publicitario.
Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich, y a Pablo Tabelli en LinkedIn, Pablo Tabelli con doble L. Lo siguen ahí, siempre con mucho contenido y análisis de mercado. Señores, estamos ya en comunicación con nuestro invitado del día de hoy, Javier Casabal. Él es estratega de renta fija de ADCAP. Hola, Javier, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Julián? Un gusto escucharlos.
Bueno, gracias. Muchas gracias por estar del otro lado. ¿Qué ves que esté pasando con el mercado local, ¿no? Porque venimos charlando acá con Pablo que yo siento que hay buenos datos desde el punto de vista macroeconómico en algunos casos, digamos, mucho mejores de lo que en el pasado teníamos, pero hoy con buenos datos el mercado se frena. Antes con malos datos el mercado subía, ¿no? Porque ni que hablar, digamos, en 2024, sobre todo al comienzo de 2024, malos números, y también lo hablábamos con Pablo, en 2023 la bolsa argentina fue la que más subió, repleto de malas noticias desde el punto de vista macroeconómico. Ahora tenemos lo otro, pero los activos se frenaron. ¿Vos qué estás viendo?
Mira, creo que ahí tendería a mirar los mercados por separado, porque me parece que hay distintas explicaciones para distintos activos, ¿no? Creo que no hay una explicación única para todos los activos. Para arrancar en orden, yo diría, bueno, los bonos en dólares, que por ahí es lo más usual, o de donde, punto de partida, tal vez. Creo que el mercado estaba pidiendo o esperando que bajo este régimen nuevo estuviéramos viendo una acumulación de reservas más genuina. Esto que vos decías recién, la acumulación de reservas que estamos viendo es una acumulación que es a través de deuda, ¿no? El repo, la emisión de los bondes. Hay algunos temas ahí que, o sea, no terminan de despejar los riesgos de fondo. Me parece que en definitiva eso es lo que nos mantiene alejados o no nos permite comprimir los spreads cuando miramos el riesgo país a donde tendríamos que estar en función del resto de los fundamentals, ¿no? O sea, viene faltando la parte de reservas. Y en definitiva ahí lo que nos estamos preguntando es, bueno, ¿este modelo de largo plazo sirve para acumular reservas o no? Y entonces ahí me parece que las dudas de fondo todavía no están despejadas. Me parece que estamos con un tipo de cambio que de alguna manera la semana pasada se vio en particular, de repente cayendo el tipo de cambio bastante fuerte, y pareciera ser una cosa más estacional, ¿no? O sea, más de junio, la guerra, sube el aceite de soja, suben las exportaciones y de repente un par de días tenés unas liquidaciones fuertes y eso te tira el tipo de cambio para abajo, pero no pareciera ser algo que es estable, ¿no? Un equilibrio estable donde estamos flotando y el mercado se mueve ahí cómodamente, sino que de repente por ahí llegamos al 30 de junio y bueno, el 1 de julio por ahí arranca una etapa nueva del tipo de cambio con los exportadores por ahí liquidando menos porque se apuraron a liquidar más ahora. Me parece que esa incertidumbre no se despejó.
Y con el entonces, tema... Sí, perdón.
No, decime.
No, ¿qué digo? No, estamos acá también charlando con Pablo. Digo, el tema de la... de la tasa de interés está pisando también sobre, en particular en este caso las acciones quizás, pero es como divergente porque tenés un buen dato del PBI y un buen dato del consumo privado, mientras que en paralelo las acciones están pisadas. Naturalmente los bancos que han reportado mal, pero digamos, ya muestran caídas de más de, en algunos casos, no, casi 40%, ¿no?
Incluso, ¿qué tal, Javier? Buenas noches. Incluso las acciones del sector energético, ¿no? Porque cuando vos ves bajas como la de hoy, del 7% en Transener o del 5% en TGN, y que digamos que de los máximos también están bastante más abajo del 30%, decís, son acciones con un beta bajo, son acciones teóricamente, o como Pampa, por ejemplo, que viene bajando de los $96, vale $70. Vos decís, pero son, o sea, puede llegar a haber alguna duda con el tema de los bancos por aumento de la morosidad, etcétera, etcétera, pero en el caso de las energéticas suena raro. Entonces, vos también opinás que la tasa de interés es un competidor muy duro para la renta variable.
Me da la sensación que hay una explicación que por ahí yo la agarraría medio de antes, que es, a ver, yo estaba mirando hoy, por ejemplo, Banco Galicia contra el discount en pesos mirado en dólares. Y el año pasado, entre el mínimo de mediados de año, en julio de 2024, y hasta el máximo, Galicia, perdón, el discount en pesos ganó 53%. Y Galicia ganó 159%, o sea, tres veces lo que hizo el bono más largo en pesos. Entonces, yo creo que ahí hay una buena parte que es, yo diría que es toma de ganancias, a la espera de una... Yo creo que el mercado llegó a enero necesitando buenas noticias, y parte de esas buenas noticias me parece que estaban asociadas a esta idea de, bueno, ahora tiene que, vamos a un acuerdo con el fondo, Argentina vuelve a comprar reservas, un nuevo régimen cambiario, qué sé yo, y volvemos a salir al mercado, y entonces ahí, no sé, el círculo virtuoso se activa, ¿no? Donde te baja el riesgo país, salís al mercado, y entonces empezás a pensar en inversión de largo plazo. Me parece que esa es la parte donde no está caminando, donde se empieza a trabar el círculo virtuoso, porque recién decíamos, por ejemplo, la acumulación de reservas, la no acumulación de reservas, de alguna manera es un problema que viene atado, o es el costo que venimos pagando por estar priorizando la baja de la inflación. Y la otra, la otra víctima, si querés, es la actividad. Ustedes por ahí ponían el consumo o algunas cosas más aisladas, pero cuando lo mirás en los sectores desagregadamente, de repente ves que los sectores que por ahí menos se están recuperando son los que por ahí no pueden aumentar precios. Entonces eso de alguna manera termina dándote un número de inflación mejor, pero es a costas de actividad. Entonces me da la sensación que de alguna manera lo que está pasando es que estamos viendo el costo de esa reducción de la inflación por el lado de reservas y por el lado de actividad. Y cuando mirás las acciones, me parece que eso te está pasando una factura.
Sí, yo creo que hay que hacer como un balance, ¿no? Porque yo escucho a referentes de la oposición dicen, sí, bueno, mira, el consumo no crece. Claro, bueno, antes tenías un consumo que dentro de todo crecía, pero a base de la emisión monetaria, no era genuino de la economía, no es que la economía funcionaba bien, perfecta, y entonces la gente consumía. Pero claro, entonces vos tenías consumo que te crecía, pero emisión monetaria que en última instancia terminaba con inflación. Y acá tenemos la vereda opuesta, en donde tenés una economía que no es bastante heterogénea, pues si bien el PBI crece, digamos, no todos los sectores están yendo bien, pero digamos con un nivel de inflación muchísimo más bajo a costa de, bueno, el ajuste fiscal que se hizo y de que no hay la emisión monetaria que te genera estos esteroides en la economía como generaba previamente. Entonces digamos que tenemos que elegir, ¿qué queremos? ¿Una economía que le va a costar más pero sin inflación ni emisión monetaria, o una economía que no le cuesta más pero con mucha nominalidad? Bueno, sí, me parece que ese es el debate. El tema es cuando esta economía se empieza a parecer al nivel de actividad y de consumo a la que teníamos antes, pero que era más que nada empujada por esta emisión monetaria, ¿no? Por otro lado, los datos de actividad del PBI te muestran algunos indicios similares a lo que teníamos antes. Pero, viste, vos ves la calle también está, distintos sectores te muestran preocupación de cómo está la actividad, mismo los defaults, ¿no? Default corporativo, el que pasa también con los cheques, digamos, hay ahí algunos warnings dando vuelta.
Sí, el que tomó deuda a tasas del 70%, digamos, hoy en día con la inflación bajando, se ha transformado en una tasa gigantesca, ¿no?
Claro, ¿cómo la paga?
Y después, lo que decías de dos velocidades, vos ves que hay muy buen consumo de bienes durables, por ejemplo, los autos que han bajado de precio porque les pusieron menos impuestos, y aparte tenés una variedad de modelos que hace dos años no los tenías, o hace un año y medio. Y por otro lado, parecería ser que, o sea, eso anda muy bien, pero por otro lado, el consumo masivo, alimentos, etcétera, cuando uno lo compara con lo que sale en el exterior, pues decís, la cuenta de supermercado en la Argentina, en dólares, es bastante similar a la que uno puede encontrar en países desarrollados. Entonces, pues decís, bueno, eso claramente no creció tanto, ¿no?
Sí, yo lo que agregaría por ahí es que de alguna manera estamos pagando los costos de una normalización, y la pregunta tal vez es, si vamos a llegar a la normalización. Claro. Ahora, si vamos a llegar a la normalización, creo que la sociedad de alguna manera está de acuerdo, y creo que está expresado en los niveles de aprobación de Milei, está de acuerdo en pagar esos costos. Ahora, creo que si no terminamos de responder a esa pregunta de vamos a la normalización, y estamos todo el tiempo comparándonos con cómo estábamos el año pasado o en 2023, ahí es como que estamos con un problema. Pero si llegamos a la normalización, creo que tal vez esta Argentina, tiene sentido que sea más parecida a Uruguay, ¿no? O sea, en el sentido de estos precios que solemos comparar. Bueno, y hay un montón de cosas que van a ser más caras en una Argentina normal. Ahora, el problema es, vamos a llegar hasta ahí, y creo que buena parte de esa respuesta posiblemente se dé en las elecciones, y tal vez eso permita que algunas inversiones que están medio trabadas empiecen a movilizar un poco más la economía.
Sí, ese es el desafío, ¿no? ¿Cómo saltar a que realmente la calle realmente sienta el esfuerzo? Pues yo creo que la gente se dio cuenta que los precios ya no suben como antes.
Valora la baja. Ahora la baja en
pero eso no,
hacía mucho no la veía.
Pero eso no significa que los precios hayan quedado baratos como para que la gente lo consuma. Sí ven que los precios no suben, pero quedó caro en algunos casos, sobre todo dominando contra los salarios, y ni que hablar en dólares, ¿no? Pero no sé, digamos, ese salto de que la gente empiece a percibir que el esfuerzo fiscal y la baja en la inflación se ve en el bolsillo, bueno, me parece que no sé cómo se haría el traslado. Porque bueno, la tasa de interés está alta, pero si baja la tasa de interés, ¿realmente colabora para una expansión del nivel de actividad, considerando que no hay crédito prácticamente, o que el crédito está dentro de todo limitado? Digo, ¿cómo se hace el traslado? Y bajar, que vengan inversiones, ¿cómo? Bajando impuestos, pero ¿cómo haces para bajar impuestos hoy si todavía no tenés toda una macro realmente consolidada para hacerlo? Bueno, no sé, me parece que son muchos los interrogantes, ¿no?
Claro, yo creo que de acá hasta las elecciones me parece que va a seguir esta prioridad sobre bajar la inflación, y creo que una vez que lleguemos tal vez a fin de año a un dato de inflación por debajo de 1, ahí creo que vamos a cambiar de sistema de prioridades, donde la prioridad ahí ya va a ser mucho más el crecimiento, y la parte de, vamos a empezar a poder hablar de bajar impuestos, y el superávit fiscal va a ser por ahí no lo principal de todo, sino que empezamos a entrar en una economía que ya tiene un pass-through diferente, podemos empezar a pensar que el tipo de cambio empieza a jugar otro papel, donde te estabiliza cualquier choque externo y no el ancla que está funcionando actualmente a costas de la actividad.
Te llevo un poco al mundo de pesos, ¿no? Porque bueno, dentro de todo también tuvimos el dato de inflación que sorprendió positivamente. De cualquier manera, estamos notando que la curva de bonos en pesos se desplazó para arriba. Y a recién Quirno publicó, bueno, recién hace tres horas en realidad, publicó lo que va a ser la licitación, que no incluyó el Bonte 2030.
No incluyó el Bonte.
Yo sé que le, digamos, hablando con gente del gobierno, les pregunto por qué no incluyó el Bonte 2030 y me dicen no necesariamente tiene que estar en todas las licitaciones. Yo pensé que sí. Yo pensé que iba a incluir en todas las licitaciones de acá hasta el 9 de julio, hasta la que quedan tres más, que iba a sumar en cada una de las licis el Bonte, pero no lo hizo.
Sí, yo creo que hoy hubiera sido una mala noticia que lo incluyeran, en particular un día como hoy, porque venimos de una corrección bastante fuerte. Todo lo que fue hoy, en particular todo lo que fue tasas fijas y en pesos largos, sufrieron bastante, y el Bonte realmente es algo que es tasa fija al largo, pero además es muchísimo más volátil. Entonces nosotros para compararlo, digo, el Bonte tiene el piso del put que de alguna manera debería bajarle la volatilidad, pero te baja la volatilidad si estás tradeando ahí. Si estás en el aire, no te reduce la volatilidad, al contrario. O sea, vas a tenés un título que es mucho más volátil que el más largo de las tasas fijas. Entonces, para mí no hubiera sido una buena idea poner el Bonte de nuevo y de alguna manera traer la idea de que, bueno, necesitas un FX mucho más alto para este nivel de para convalidar un nivel de tasas X, ¿no? O sea, me parece que ya las tasas hoy subieron bastante. Me da la sensación que cuando lleguemos a la licitación, el mercado no va a estar muy willing de extender duration en tasas fijas. Entonces me da la sensación que la mayor parte de la demanda va a estar focalizada en los títulos cortos, ¿no? O sea, 2, 3, 4 meses, y creo que el Tesoro tampoco va a querer convalidar tasas demasiado altas, largas.
Claro, porque ahora entonces, la tasa de interés de referencia la va a ser la de un mix de la LECAP con la de la caución, porque las LEFI van a desaparecer. Y rescato que dentro de este desplazamiento para arriba en la tasa de LECAP, en la curva de LECAP, se mantuvo la pendiente negativa. En el sentido de que hay una señal ahí de que el mercado mantiene la expectativa de nominalidad controlada hacia adelante, ¿no? ¿Vos coincidís con eso?
Sí, creo que el mercado lo está priceando, lo tenía priceado desde los otros días. Nosotros teníamos un dato de inflación en torno al 2 y la sorpresa fue para todo el mercado a la baja, y ahora para los próximos meses estamos en torno a esos números, ¿no? 1.7 tal vez para junio. Veremos qué comportamiento tiene el gobierno, YPF, por ejemplo, con el dato del petróleo subiendo, si efectivamente terminan subiendo las naftas, eso por ahí puede traer algún saltito en la inflación, y después vemos cuánto dura este efecto y después si volvemos a niveles más bajos. Pero creo que el mercado tiene priceado y va a seguir priceando que la inflación va a la baja. Me parece que en el mejor de los escenarios llegamos a ese 1% para fin de año, pero creo que el problema de fondo que vamos a tener ahora más en el corto plazo es esta idea de esta incomodidad con la tasa fija si de repente empezamos a ver más volatilidad del tipo de cambio en julio, ¿no?
Sí, la volatilidad cambiaria la verdad que se redujo significativamente. Uno toma el promedio de los últimos 5 días de la volatilidad, salvo hoy, hasta ayer, ¿no? El contado y los incluso el oficial mostraron una volatilidad de cercana a 5%, ¿no?
Sí, es prácticamente nada. Para mí ese es el escenario ideal del tipo de cambio. Yo lo que siempre pienso es que el inversor de carry trade no necesita convertir un 2% mensual en pesos en algo diferente de 2% en dólares. O sea, mientras tengas estabilidad del tipo de cambio oficial, el inversor de carry trade va a estar contento con ese 2% en dólares. Lo que creo que no necesita es que ese 2% en pesos se convierta en 8 en dólares porque nadie lo necesita, claro. Porque eso lo que te agrega es un montón de volatilidad, porque el inversor de carry trade va a querer tomar ganancias.
Volatilidad futura.
Movimiento. Exactamente. Entonces, lo natural es que queramos tomar ganancias, y eso genera volatilidad en todo el mercado. Y más volatilidad ahí te va a traer más inflación de fondo, ¿no? Entonces, yo celebro que en el último streaming de las tres anclas hayan hablado de poner el foco en la volatilidad.
Ahora, del tipo de cambio. Daría la impresión como que el tipo de cambio está muy apreciado, pero viste que hoy se publicó, esta semana, hoy, la posición neta del Banco Central en dólar futuro, ¿no? Con el balance cambiario. Y asumieron que en mayo incrementaron 1.500 millones de dólares, está casi 2.000 millones de dólares vendido, o para mayo, ¿no? Estaba vendido 2.000 millones de dólares en dólar futuro. No sé si eso impacta o no sobre la dinámica cambiaria. ¿Cómo ves ese dato sobre la cuestión cambiaria?
Mira, los días en particular donde se hicieron las intervenciones fuertes, me parecieron que esos días eran buenos días para intervenir, donde de alguna manera tratabas de mandar un mensaje de dónde iba a estar el tipo de cambio a fin de año. Yo hubiera querido que, así como estaban vendidos, esos días vendieron, me hubiera gustado que la semana pasada, cuando el tipo de cambio iba fuerte para abajo, de repente lo tuvieras al central cerrando algo de esas posiciones, y eso por ahí no pasó. Entonces, de alguna manera vimos cierta volatilidad, y volatilidad hacia la baja, que a mí me sorprendió. Pero bueno, son cosas que tal vez en esta idea de priorizar la menor inflación, bueno, se van dejando ocurrir, pero creo que días como hoy, donde todo corrige para abajo, te hacen pensar que tal vez dejaste pasar una buena oportunidad de cerrar algo de eso.
Sí. Otra cosa que charlamos acá con Pablo es la curva en dólares, también, ¿no? Plana en 11.5, y está muy parecida a lo que es la curva CER, ¿no? Sí. Con tasas similares también. Viste que siempre decíamos, ¿no? Cuando se salga del cepo, la de CER y la de dólar deberían converger. Estamos ahí.
Sí, CER siguen rindiendo 10.5 desde el 26 hasta el 28, ¿no? Bueno, es un poco lo que vos decías, Javier, que está apreciándose una menor inflación, ¿no? Entonces te dicen, bueno, CER más 10 y pico, si la inflación baja al 20, ahí estarías equiparando la tasa de interés.
Sí,
¿qué te gusta más?
¿Perdón?
¿Qué te gusta más?
Cero LECAP.
Y viste,
cero LECAP o dólares o soberanos en dólares.
Mira, días como hoy yo me paro en dólares, porque a fin de cuentas esta idea de fondo que el tipo de cambio por ahí está mostrando algunos problemas por ahí en las balanzas de turismo, o que no estás comprando los dólares que tendrías que comprar para pagar, o que los dólares que recibiste son dólares prestados, ese tipo de cosas a mí me hacen sentirme incómodo con el tipo de cambio, y me dan la pauta de que, creo que en 1150 el tipo de cambio con la emisión del bonte le pusieron un piso ahí en 1150, entonces yo creo que hay una especie de banda entre 1150 y 1200 o puede ser un poquito más de 1200, entonces creo que ahí es donde en estos niveles me parece que hay que dolarizar un poco una parte del portafolio. No,
y hay rendimientos interesantes. Estamos viendo recién el Bopreal, el D, que vence en octubre del 27, te está dando 8.30, 8.40. O sea, la verdad, no está nada mal, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que pasa es que esa es la posición más conservadora, ¿no? O sea, a veces por ahí para estar invertido en Argentina parece muy, me da la sensación, sí, que es muy poco,
sin,
¿no?
Ganancia. Entonces, de capital ahí, no le estás jugando a la
claro,
reducción,
no
del
estás,
spread.
O sea, estás parado en Argentina, pero no te está remunerando el capital, uh-huh, o el riesgo que es. Pero bueno, yo realmente para inversores conservadores me parece que todo lo que es Bopreal, que vence dentro de esta administración, son de bajísimo riesgo. y creo que lo han demostrado. Son, además, son instrumentos que no requieren que el Banco Central acumule reservas. Eso me parece que es un atributo bastante novedoso por ahí, porque en definitiva el que te termina pagando no es el, no son los dólares del central, sino la necesidad de pagar impuestos de las compañías. Entonces eso te sostiene los precios, y me parece que es un atributo muy interesante, especialmente venciendo dentro de esta administración. Uh-huh. Ahora, cuando
se cortó,
me parece
que se cortó. Sí, a mí me gusta el Bopreal
como apuesta de muy bajo riesgo, ¿no?
Que rinde 8.5 en dólares, o sea, por más que no te haya que pagar ningún impuesto, ¿no?
Convengamos que los de duración más larga, ahí sí puedes tener una ganancia de capital, como decía Javier recién.
Los recién emitidos, serie 4.
No, por ejemplo, si vos vas a L.
Acá estás.
Ahí está.
Remarcando lo que vos habías comentado. Si uno va a un bono, un AL 35 o una E38, o sea, que vencen de acá a 10 o 13 años, bueno, claramente si hay una baja en el riesgo país, vas a tener ganancia de capital, aparte de la tasa que te pagan. El Bopreal sí es muy conservador, es para decir, bueno, en vez de tener los dólares apolillándose en la caja de seguridad bajo el colchón, bueno, acá te puedes sacar con el BPI, el que vence el año que viene, en mayo del año que viene, te da 5.5%, es el BPI 26, o este en el 27 te da 8.3. Bueno, no está mal, y recordemos que es tax free, porque si vos lo pones en T-bills, podrías, el T-bill te da 4.5, sí, pero le tenés que restar ganancia porque está aplicada la tasa de ganancia, ¿no? En estos está libre de impuestos.
Yo lo que iba a decir es que en general creo que el inversor, el que invierte en Argentina, creo que está buscando algo más. Uh-huh. Y entonces hoy mi bono favorito sigue siendo el GD35. Uh-huh. Pensando que en algún momento, o sea, el catalizador de las elecciones va a ser un catalizador relevante, pero está este problema de fondo de la acumulación de reservas, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a llegar a fin de año? ¿Con qué nivel de acumulación de reservas? Entonces, me parece que hay estos dos títulos que son alternativas a la acumulación de reservas, que son el Buenos Aires 2037, que me parece que tiene un driver bastante más fuerte del lado de la política, que tal vez te permite que no te requiere que acumules tantas reservas, y aún así de repente podés tener una ganancia de capital bastante grande, específicamente por drivers de la política, ¿no?
¿Cuánto rinde ese, Javier?
Está rindiendo 240 bips arriba del Buenos Aires, de la Argentina 2038.
Claro, pues en la época de Macri rendían lo mismo. Claro. Macri Vidal, ¿no?
Bueno, cuando Cristina lo puso de candidato a Scioli en 2015, también pasaron a rendir lo mismo. Sí. También tuviste un momento bastante complicado en 2012, 2013, cuando estuvo la pelea entre Cristina y Scioli por el tema del sueldo de la policía. Sí. Y ese tipo de cosas. O sea, hay un momento donde si nación y provincia están enemistados, uh-huh, el spread podría llegar a ir a 1.000 puntos. Pero creo que en este momento, yo en general no me sentía cómodo invirtiendo en la provincia de Buenos Aires por la idea esta de fondo de que Axel Kicillof y Milei no se van a llevar bien nunca, digamos. Uh-huh. Entonces el spread era difícil verlo bajando a cero o a cerca de cero. Pero creo que este driver de la alianza del PRO con la Libertad Avanza ganando en la provincia de Buenos Aires podría ser algo parecido, o al menos mantener el spread en un nivel relativamente estable, de manera tal que tal vez vos no tenés una ganancia de capital, pero lo que tenés es un activo que tiene un yield más grande.
Uh-huh. Te hago la última. El tema electoral, ¿cómo lo estás viendo en general, ¿no? Porque típicamente en los meses anteriores aumenta la volatilidad, tanto cambiaria, para las acciones y más. Quizás las acciones se están adelantando a ese escenario volátil, pero la verdad que luce raro, ¿no? Porque, daría la impresión de que el gobierno podría tener un buen resultado. el tipo de cambio se mantiene estable y los bonos se volvieron a máximos, pero no siguieron subiendo. Por lo menos están ahí. ¿Cómo lo ves vos en general la cuestión electoral y el impacto en el mercado?
Mira, yo, como te decía recién, me parece que el mercado por ahí todavía no lo tiene todo priceado. Creo que en el bono de la provincia de Buenos Aires se manifestó, el spread estaba en 370 puntos y bajó a casi en más de 100 puntos. Creo que en ese activo en particular ya se manifestó. Pero, sin embargo, en el bonte 2030 todavía la probabilidad que nosotros vemos priceada es bajísima, especialmente después de hoy. Pero creo que en algún momento el mercado de acá hasta allá va a tener esos dos drivers. Uno, las elecciones, y el otro, la desinflación. Entonces, si vos combinás esas dos cosas, las elecciones te van a hacer pensar, o sea, que en 2027 empezás a apreciar una reelección. Entonces, creo que ahí el bonte 2030, que hoy me parece que el mercado lo pricea bastante como si fuera a ejercer el put en mayo de 2027, creo que ahí vas a empezar a pensar, no, bueno, yo no tengo un 2027, tengo un 2030 que tiene un cupón fantástico, y con la inflación, eso, junto con una inflación que ya bajó al orden del 1% mensual, bueno, tengo cerca de 20 puntos de tasa real a mi favor por 3 años más. Entonces creo que eso va a ser un driver muy interesante, pero que, bueno, todavía hoy no está priceado. Para mí va a ser una oportunidad bastante buena. Y me parece que tiene este atributo que, o sea, de alguna manera va en contra de la no acumulación de reservas, ¿no? O sea, por un lado, si el gobierno no compra dólares y no va por el no levanta el tipo de cambio comprando dólares, bueno, eso va a hacer que bajemos la inflación y bueno, el bono beneficiado vendría a ser este. Entonces, me parece que se puede diversificar entre estos dos bonos y tener de alguna manera, bueno, si van por este lado, tengo el beneficio por el lado de los dólares, si van por el otro, me beneficio por el lado de los bonos en pesos.
Igual Wall Street mostró interés de Argentina con la sobresuscripción de los bonte, ¿no? O sea, sí. Si bien Wall Street no está comprando todavía Argentina, hubo ahí una pequeña señal.
Sí, las licitaciones iniciales salieron bien. Creo que el problema o el mensaje que para mí quedó más claro es, bueno, para este nivel de tipo de cambio te pido esta tasa alta. Entonces, eso me parece que, o sea, la preocupación del tipo de cambio se expresó de alguna manera en esa licitación. Por eso yo no quisiera ver una nueva licitación. Yo prefiero hoy que nos salgan a emitir de nuevo, porque si no, de alguna manera vamos a tener de nuevo volatilidad sobre el tipo de cambio.
Sí. Bueno, Javier, muchísimas gracias por la charla de hoy. Bueno, muchas cosas para seguir analizando. Encima tenemos un contexto internacional volátil. Por ahora, tregua, así que vamos a ver eso. No sé si es una gran noticia para Argentina, porque el dólar se desplomó, el petróleo se desplomó pensando en el fin de la guerra, y a nosotros nos debería convenir que siga subiendo. Pero bueno, siempre es festejable, obviamente, el fin de la guerra. Nunca queremos que eso ocurra, así que bueno, vamos a ver cómo sigue, por supuesto. Javier, te mando un gran abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo para ustedes.
Chao, Javier.
Bien, señores, bueno, pasó Javier Casabal, estratega de AdCap Grupo Financiero. A AdCap lo pueden seguir en Twitter, AdCapArg, @AdCapArg, lo pueden seguir ahí. También en Instagram están ahí para que puedan seguirlo. Bueno, Pablo, se nos hizo el programa, ¿eh?
Se nos hizo, y la verdad que estuvo muy muy movido. Creo que no quedó nada, nos faltó hablar del robotaxi de Tesla, sí, que 10%. Subió 10% hoy. Sí, y parece que anduvo bien.
Hay que hacer una hora más.
Por $4.20 te lleva a pasear por Austin, Texas, por todos los lugares que vos quieras.
Sí.
Están solamente para clientes elegidos por Tesla, ¿no? No cualquiera puede tomar el robotaxi. Pero sí. Bueno.
Bueno, tengo que buscar una hora más.
Sí, sí.
Pero bueno, no se alcanzó el tiempo. Bueno, Pablo, muchas gracias por estar acá hoy.
Un placer.
Siempre un gustazo. Lo pueden seguir en LinkedIn a Pablo, Pablo Tabelli con doble L, ¿sí? Ex director de Santander Río Valores. Bueno, Pablo, nos vemos la semana que viene.
Hasta el lunes que viene.
Señores, también pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, y en Instagram, Julian-Yosovich. Nos vemos el lunes que viene. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado. Desde acá se lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
Lava Autos Planeta, el mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con